2011-2012. La subvención tiene un importe global de 1,5 millones de euros y está destinada a dos ámbitos de actuación. Por un lado, la formación del profesorado de la enseñanza básica y bachillerato y, por otro, la experimentación del marco de educación trilingüe. Gobernu Kontseiluak Hezkuntza Unibertsitatea eta Ikerketa Sailburuaren proposamenez, gaurko bileran hartu du unibertsitateaz kanpoko ikastetxe pribatuekin estatutu edo arauzko harremanak dituzten federazioei eta elkarteei diru laguntza zuzen bat emateko erabakia 2011-2012 ikasturtean itunpeko sare pribatuan hiru eleetasuna sustatzeko. Diru laguntzak 1,5 milioi euroko zenbateko globalekoak ondorengo eremuetan jarduera espezifikoak egitea du helburu. Alde batetik, oinarrizko irakaskuntzako eta batxilergoko irakasleen prestakuntza. Eta bestetik, hezkuntza hirueledunaren markoaren esperimentaziorako. Asimismo, el Gobierno, en su Consejo de hoy, ha informado de la orden aprobada por el consejero de Vivienda por la que se modifican los límites de ingresos anuales ponderados exigibles para el acceso a la vivienda de protección oficial y, consecuentemente, para acceder al registro de solicitantes de vivienda Etxebide. El Gobierno entiende que es necesario actualizar estos precios para adaptarlos a la estructura y tipología de la demanda que tenemos en Euskadi. El mercado protegido es el que mejores condiciones de acceso ofrece a la mayoría de la población y, por ello, con esta medida, el Gobierno pretende que la oferta de vivienda llegue al mayor número de personas posible. Jaurlaritzaren kontseiluari gaur eman zaio aditzera etxebizitza herrilan eta garraioetako sailburuak onartu berri duela babes ofizialeko etxebizitza eskuratzeko eta hortaz, Etxebideren etxebizitza eskatzaileen erregistroan sartzeko urteko diru sarrera astatuen mugak aldatzen dituen agindua. Jaurlaritzak uste du prezioak eguneratu beharra dagoela, eskariaren egiturara eta tipologiara moldatzeko, eta babestutako merkatua da herritar gehienentzat etxebizitza eskuratzeko baldintzarik onenak eskaintzen dituena eta horregaitik, neurri honekin babestutako etxebizitzaren eskaintzak ahalik eta pertsona gehienengana iristea lortu nahi da. Eta nire aldetik besterik ez, sailburua, nahi duzunean.
Eskerrik asko. Guardión, comparezco ante ustedes para informarles sobre la evolución de la economía vasca en el segundo trimestre del año. Lo hago en un momento ciertamente complejo y con gran número de incertidumbres, entre las que destaca la crisis del euro, muy centrada en Grecia, no hace falta que lo recuerde, pero también que también está incidiendo en otros países del sur de Europa, entre ellos España y Italia. No hace falta más que ver la evolución de los mercados de capitales y de las bolsas europeas para comprobar el alcance y la gravedad de la situación que vivimos. Esta situación, evidentemente, está afectando el crecimiento del conjunto de las economías europeas y, entre ellas, las economías española y vasca. En este contexto, el Instituto Vasco de Estadística, Eustat, ha hecho públicos los datos de crecimiento del PIB vasco correspondientes al segundo trimestre de 2011, que nos dicen que la economía vasca creció a un ritmo del 0,8% interanual durante el periodo abril-junio. En términos intertrimestrales, el crecimiento ha sido de 2 décimas. Este dato nos confirma, como pueden ver ustedes en el gráfico, que la economía vasca sigue creciendo y lo hace por quinto trimestre consecutivo y, lo que es más importante, que también nos dice que la tasa de crecimiento se ha moderado. Para comprender qué es lo que está sucediendo, debemos enmarcarlo en lo que sucede en nuestro entorno económico, porque esta moderación, en cierto modo, moderación a nivel general de la economía europea, frenazo, si quieren denominarlo así, de la economía europea, en cierto modo imprevista, es algo que se ha producido, además, con bastante intensidad y, como he dicho, ha acabado incidiendo en la economía vasca. las economías que lideraban la recuperación y estaban más adelantadas en el ciclo económico han conocido un segundo trimestre con una desaceleración. Así, Estados Unidos redujo su ritmo de crecimiento del 2,2 al 1,5, el conjunto de la Unión Europea del 2,4 al 1,7, parecido ocurrió en la zona euro. Alemania, la economía europea más dinámica a principios de año, ha experimentado la mayor desaceleración del 4,6 al 2,8, Francia del 2,1 al 1,6 y por último Reino Unido casi medio punto, del 1,6 a 0,7. Por su parte, nuestro principal mercado, el principal mercado de la economía vasca, que es la economía del resto de España, la economía española, aceleró relativamente poco su ritmo de crecimiento, pasando de 0,9 a 0,6, en todo caso un crecimiento relativamente débil, incapaz de actuar como elemento tractor para la recuperación de nuestra economía. En este contexto, los datos de la economía, en un contexto que yo calificaría de debilidad general de la economía mundial, los datos de las cuentas trimestrales sitúan a la economía vasca en una posición algo mejor al de la economía española, en la que, en todo caso, podríamos hablar de una cierta estabilización en el ritmo de crecimiento. Concretamente, como ustedes conocen y está en el cuadro, en los cuatro últimos trimestres el ritmo de crecimiento ha tenido un perfil bastante similar, en torno a 0,8-0,9%. Por el lado de la oferta, la industria vuelve a ser el sector más dinámico de la economía vasca, con un crecimiento del 3,3%, aunque modera en 4 décimas su crecimiento del trimestre anterior. Esta desaceleración ya nos la podía anunciar el índice de producción industrial. Afortunadamente, y en todo caso, este índice de producción industrial, el último que conocemos, que es el de julio, ha tenido una aceleración y ha mejorado el resultado del mes anterior, lo cual esto podría sugerir que en este trimestre, por lo menos el inicio del tercer trimestre, el sector industrial sigue en una situación relativamente dinámica. El sector servicios, que es, como saben, es el de mayor peso en nuestra economía, crece a unas tasas menores, aunque bastante estables, en torno al 1%, y va mejorando paulatinamente los resultados de trimestres anteriores. Aquí se produce un crecimiento relativamente similar de los servicios de mercado, de los de no mercado, que son los que están ligados a la administración pública, que ambos crecen en el entorno del 1%. El lado negativo, de nuevo, ha sido el sector de la construcción, el que obtiene peores resultados y, además, empeora algo respecto al primer trimestre del año, en un proceso continuado que lleva ya muchísimos trimestres registrando. Pensamos que todavía hay un importante stock de vivienda nueva y no nueva, sin vender, y eso está afectando a lo que es la construcción de vivienda nueva. Por el lado de la demanda, se ha producido un comportamiento bastante débil del consumo privado, que solo aumenta un 0,3%. En buena medida, nosotros pensamos que esto se debe a que estamos comparándonos con un trimestre, que es el segundo de 2010, en el que se adelantaron compras para evitar los efectos de la subida del IVA que hubo en el trimestre siguiente. Una buena noticia de este trimestre, segundo que estamos analizando ahora, es que la formación bruta de capital ha suavizado muchísimo su caída, se sitúa ya en el menos 1%, el mejor dato en los últimos 3 años y próximo casi al punto de reactivación, y ello gracias a un mayor impulso de la inversión en bienes de equipo. En cuanto al comercio exterior, como saben, en términos de cuentas económicas, es las ventas al exterior, no solo las exportaciones, sino también las ventas al resto de España. Como digo, el comercio exterior ha registrado una ligera desaceleración, tanto las importaciones como las exportaciones, en un contexto que viene marcado, evidentemente, por un menor dinamismo de las economías de nuestro entorno. Aún así, dado que las dos moderan su crecimiento de una forma relativamente similar, la aportación del saldo exterior al PIB sigue siendo importante, en torno a 6 décimas. En este contexto de crecimiento, que podríamos llamar moderado, de la economía vasca, nuestra economía ha conseguido crear empleo durante el segundo semestre de este año, aunque con tendencias muy diferentes entre sectores. Los sectores primario y construcción han perdido empleo, mientras que los servicios lo crean. Además, y por primera vez en 3 años y medio, la industria ha conseguido crear empleo en este segundo trimestre del año, en relación al primero. Si miramos en relación al segundo trimestre del año anterior, en tasas interanuales, se ha producido una ligera pérdida de empleo del 0,2%, que es coherente con la información que ya teníamos de datos de afiliación a la Seguridad Social y de las encuestas de población activa, tanto de la PRA como de la EPA, que también sabíamos que mostraban esa tendencia. En lo referente al PIB por territorios históricos, Vizcaya registró un comportamiento algo mejor, con un crecimiento del 0,8, Guipúzcoa el 0,7 y Álava del 0,6. Y acabo. La coyuntura económica internacional se encuentra en un momento ciertamente difícil. Los datos que hemos ido conociendo a lo largo del verano, recuerdo que todos los organismos internacionales, el FMI, OCDE, Comisión Europea, están revisando sus previsiones a la baja, junto con las ya conocemos del segundo trimestre del año, nos llevan a nosotros también a realizar una revisión a la baja de la previsión de crecimiento para el presente año, que les recuerdo era para el conjunto del año 2011 el 1,4%. La Dirección de Economía de mi departamento está calibrando en estos momentos el modelo, está metiendo los datos al modelo y esperamos poder proporcionarles esta revisión para finales de este mes. Soy consciente de que el momento actual es difícil, sin embargo, quiero acabar con una nota, un mensaje de un cierto optimismo. La economía vasca, los agentes económicos, sociales e institucionales están haciendo bien las cosas, estamos trabajando en la buena dirección y nos hemos posicionado mejor que otras economías ante los retos del futuro. Contamos con una estructura productiva más compensada y diversificada, hemos construido una base tecnológica más desarrollada, con una red tupida de ciencia, tecnología e innovación que nos ayuda a ser más competitivos. Nuestro sector empresarial está más y mejor estructurado, poseemos un marco fiscal y presupuestario más potente, más consistente y, sobre todo, tenemos un mayor nivel de formación y capacitación técnica, lo que nos permite la generación de conocimiento e innovación suficiente para competir en un mercado global. Somos una economía abierta y eso es bastante bueno. En el momento en que el contexto económico mundial mejore, estamos en unas condiciones, creo que óptimas, para sumarnos a la ola de crecimiento. Muchas gracias y, si quieren alguna pregunta, estoy a su disposición.
Bueno, pues estamos a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que deseen realizar.
No, no puedo aventurarlo. Vamos a ver, lo que conocemos es lo que está pasando en el contexto económico internacional. Y sabemos los indicadores adelantados, lo que nos están diciendo. Y por lo tanto, las previsiones para este tercer trimestre, no hay en estos momentos ningún indicador que nos diga que pueda haber una reactivación de la economía mundial, ni mucho menos. Y por lo tanto, en ese contexto es difícil que nosotros vislumbremos un crecimiento que sea fundamentalmente diferente al que está ocurriendo en el segundo trimestre.
¿Y ese dato que aportó Vizcaya de recaudación no le dice nada?
Ese dato de recaudación está mucho más vinculada al segundo trimestre que al resto. Y además son datos que están marcados por qué es lo que se ha recaudado en el mes de agosto, que estamos hablando de sociedades año anterior, cierre campaña de renta y IVA. Y por lo tanto no establece ningún criterio diferente. No necesitaría todo el modelo econométrico que tiene el departamento si yo supiese todo a golpe de vista. Yo creo que tenemos que dejar que a los técnicos que recojan toda la información que tienen que recoger, que la metan en el modelo, que lo calibren y que determinen cómo va a evolucionar la economía. Lo que yo pienso es que evidentemente hay que hacer una revisión a la baja, lo que pensamos en el departamento.
¿Esa revisión va a incluir también una revisión de las políticas de ajuste presupuestario y recortes que se están planteando ya?
Bueno, en realidad nosotros siempre estamos con políticas de ajuste. Desde que llegamos aquí en el año 2009 hemos procedido a varias políticas de ajuste, a varias medidas de ajuste, la última antes del verano y, por lo tanto, yo creo que con las medidas que hubo antes del verano tendríamos la capacidad ya para entrar en una senda que nos permita cumplir los compromisos que tenemos nosotros de reequilibrio presupuestario de déficit. Quiero recordar, de todas formas, que los datos que hay a primera parte del año, la fotografía que hay de déficit de comunidades autónomas no nos deja que se diga mal parados, sino al contrario, bastante bien parados.
El empleo también en el segundo semestre del año ha bajado, en el segundo trimestre del año ha bajado un 0,4%. ¿Qué previsiones tienen de...?
Hay dos visiones. El empleo ha subido en relación al trimestre anterior y, por lo tanto, a lo largo de este año hay una creación de empleo. Lo que ha ocurrido es que si nos retrotraemos a un año entero, a lo largo del año hay esa bajada del 0,4. Por lo tanto, si nos vamos al corto plazo, la noticia o la conclusión es que estamos creando empleo. Si nos vamos a largo plazo es que todavía no hemos recuperado el empleo que había hace un año. No es una noticia especialmente novedosa, dado que tanto la encuesta de población activa como los datos de filiación de la Seguridad Social, como sobre todo la encuesta de población en relación con la actividad, ya nos lo decía, que estaba ocurriendo eso. Hay una ligera creación de empleo, hay una incorporación al mercado de trabajo superior al empleo que se está creando y, por lo tanto, hay un ligero aumento de la tasa de paro. Pero eso fue la conclusión que tuvimos cuando se presentó la encuesta de población en relación con la actividad. Pues con un crecimiento débil, lo normal es que la creación de empleo sea débil. La economía en ese sentido tiene muy pocos secretos. Si no somos capaces de crear actividad económica y de crecer de una forma importante, y no lo podemos hacer puesto que el entorno económico internacional tampoco lo hace, eso se traslada directamente en la creación de empleo y, por lo tanto, las previsiones de creación de empleo son limitadas.
Yo no sé si disponen ya de los datos de recaudación consolidados hasta agosto y si ese dato y el posible ajuste que se pueda hacer a través del cupo con lo que ya han descontado de Robert, se puede atisbar que el año va a acabar mejor que hasta julio.
Pues el año, mañana, como sabéis, se reúne el órgano de coordinación tributaria. Probablemente ahí se empiecen a mirar los datos de lo que es el cierre de recaudación de agosto. Como sabéis perfectamente, tenemos abiertos dos contenciosos con Madrid, uno derivado a los descuentos del cupo y cómo se lo descuenta Madrid a través o no del ajuste de IVA, y por otro lado, contencioso Robert y cuáles son los plazos de pago de ese tema. En función de cómo evolucione eso, evidentemente las cuentas a final de año serán de una forma o de otra. Pero la negociación sigue abierta y estamos todavía viendo cómo vamos a solucionar ese tema. Ahora no está cerrado.
Con las perspectivas que hay no muy optimistas en España, en Europa, en general, en el mundo, como he comentado, y la revisión que van a hacer del crecimiento de este año a la baja, ¿cómo va a afectar esto al proceso de la aprobación de los presupuestos de este año, que están ahora mismo, no sé si van a ver obligados a tocar alguna de las directrices básicas que se aprobaron en junio, se va a tener que rebajar el techo de gasto?
En principio no. Pero evidentemente los acontecimientos evolucionan de una forma muy, muy rápida. En principio yo creo que con los datos que se dieron en los escenarios que nosotros planteamos en el mes de junio y julio, eran escenarios ya bastante, bastante moderados que nos permitían este juego. Y por lo tanto no hay en estos momentos una previsión de que se modifiquen ni las directrices ni el techo de gasto.
Ya he comentado que mañana se reúne el órgano de la Comisión Tributaria. ¿Confía en que las instituciones hayan hecho los deberes y se empiece a trabajar en una campaña conjunta contra el fraude?
Yo confío en que las circunstancias actuales y la capacidad que puede tener ese órgano de aglutinar prácticamente o sin prácticamente todas las sensibilidades políticas que hay en Euskadi permita en estos momentos que se avance por esa vía. En principio, nuestro interés es, como sabéis, poner encima de la mesa la propuesta del Lehendakari y empezar a trabajar sobre ella. Y el primer punto de la propuesta es lucha contra el fraude.
Si el gobierno ha finalizado el proceso de peinado, ajuste o identificación de partidas de crédito que pueden congelarse, anularse, como prácticamente sea más correcto, si podríamos conocer la cantidad y también si sería posible en algún momento conocer qué partidas o qué inversiones van a quedar, no sé, anuladas o aplazadas.
Hay tres o cuatro bloques, como creo que en su momento se dijo. Es un bloque que es una retenciones de crédito de un peinado general de más de 1.200 partidas presupuestarias sobre las que se ha tocado a la baja y se ha retenido créditos. Es un verdadero lío cuando se trata de tantas partidas plantear cuáles son o no las más importantes. Pero luego hay otras actuaciones de carácter técnico presupuestario que tienen tanto o más efecto que ese. Por ejemplo, no permitir que haya transferencias entre diferentes partidas presupuestarias de forma que cuando sobra en un sitio y normalmente se transfería al de al lado. Y en estos momentos eso ya no es fácil. Mira, la cantidad es móvil. Absolutamente móvil, pero evidentemente va a superar con largo los 300 millones. Pero es móvil, ¿eh? Lo mismo cuando llegue el final de año, esa cantidad va por encima. Es muy complicado en estos momentos, puesto que todavía estamos en un momento en el que ni siquiera sabemos cuál es el cierre de recaudación y por lo tanto eso va a condicionar absolutamente cuál va a ser el cierre del año. A través de las medidas técnicas que os he dicho, ¿no?
Sí, la segunda cuestión es respecto a la financiación de la administración pública y la emisión de endeudamiento. Está claro que tal y como está
el patio,
el mercado financiero, cuando menos resulta complicado emitir y colocar un papelín por ahí. ¿Dónde está la línea más o menos de apuro del gobierno? Es decir, ¿hasta cuándo puede llegar el gobierno sin colocar deuda pública?
Gracias a Dios no tenemos apuro presupuestario. Tenemos además, prácticamente, por no decir cerrado, lo que es la parte de financiación Banco Europeo de Inversiones. Sabéis que es una financiación muy barata y por lo tanto por ahí vamos a colocar una parte de nuestro endeudamiento. Y por el otro lado, pues tenemos la otra parte que nos quedaría, que la colocaremos en función de las posibilidades de... Y no tanto las posibilidades, que gracias a Dios, o por lo que nos dicen los bancos en estos momentos, el gobierno vasco no tiene problema de colocación, estamos hablando de un problema de precio. Evidentemente, acabo antes de entrar aquí, estaba con la consejera mirando cómo estaba la prima de riesgo, y hoy no es buen día, desde luego. Vamos a ver cómo evolucionan los mercados, cómo evoluciona el tema del encaje de la deuda griega y de la economía griega dentro de la eurozona, etcétera, etcétera, y vamos a ver en qué momento encajamos, entra la ventana de oportunidad. Por lo tanto, el mensaje es ni un problema para colocarla, el tema es cuál es el precio en el que nosotros deberíamos entrar a colocarla. Y como no tenemos un problema de tesorería, y mis previsiones de tesorería son lo suficientemente holgadas de aquí a final de año, esperaremos al momento idóneo para encajarla.
Pues no es solo el colectivo de abogados, de profesionales abogados, sino también podríamos hablar de cualquier profesión liberal que tiene un régimen diferente al régimen general de la Seguridad Social, quienes quedan fuera de la cobertura sanitaria. Por lo tanto, el colectivo es más amplio. Nosotros en nuestra área de responsabilidad trabajamos con los colegios de abogados. Pasamos a Sanidad el listado de personas que componen ese grupo, ese colectivo, que tampoco es muy grande. Y Sanidad nos consta que está trabajando en ese proyecto para materializarlo. Si se realizará en esta legislatura o no, no se lo puedo asegurar yo, porque no es mi área. Sé también que era una preocupación del Gobierno de España. Sé que dentro del Ministerio de Sanidad estaban trabajando en una propuesta, en incorporar a nivel de toda España a ese colectivo pequeño de personas que quedan fuera de la cobertura sanitaria, pero entiendo que por tiempo electoral el Gobierno de España no va a poder llevarlo a efecto y veremos después de las elecciones el nuevo Gobierno qué rumbo toma y nosotros seguiremos con la labor que está realizando Sanidad.
En cualquier caso, el Gobierno es favorable, pero no lo considera una prioridad.
Hombre, no es una prioridad absoluta, evidentemente, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias en las que estamos, hay otras cuestiones. De todas formas, hay que poner de manifiesto también que los profesionales del derecho pueden optar al régimen de autónomos o al régimen de mutua, que es el tradicional que ha tenido la abogacía históricamente, ¿eh? Ya llevamos cerca de 11 años donde los letrados pueden optar entre incorporarse al régimen general de autónomos y, por lo tanto, entrar en la cobertura sanitaria o continuar con la mutua. Es sobre el acuerdo de fusión fría de las cajas.
Ajá. Parece que el tema se cierra, gracias a Dios. Como saben ustedes, ayer hubo una reunión con Bildu, una reunión de la que los responsables de las cajas salieron muy contentos y que abre totalmente las puertas a que haya un acuerdo global sobre el proceso de integración de cajas. Y por lo tanto, el calendario sigue adelante y las modificaciones que pueda llegar a haber, si las hay, en relación al acuerdo marco que se aprobó por las asambleas antes de verano, posibilitará el cierre definitivo del acuerdo y, por lo tanto, de aquí a final de año, el proceso de integración de las tres cajas en CaixaBank se va a producir sin sobresaltos y con el máximo consenso posible. Todo desde este punto de vista son buenas noticias.
Yo quería preguntar si el gobierno vasco tiene
por supuesto, evidentemente.
Por supuesto.
Estas cuestiones, si me permite el consejero, hay que mirarlas en su conjunto, ¿no? De lo que se trata es de construir, como dice el Lehendakari, una Euskadi solidaria y sostenible. Y de no dejar tirado a nadie que necesite una ayuda, un servicio público de este Gobierno. En ese sentido, la reforma profunda que se acomete en el Parlamento sobre la ley de la renta de garantía de ingresos va en ese sentido. Va en el sentido de construir un sistema solidario, sostenible, que atienda a las personas que realmente lo necesitan y que no deje a nadie tirado. Lo que tratamos de hacer es que exista una vinculación con el territorio, una vinculación con el país, para de manera preventiva también, de alguna manera, evitar que puedan producirse fraudes por parte de personas que residen en territorios vecinos, que no tienen por qué ser inmigrantes necesariamente, sino que pueden ser nacionales, que vengan a estudiar a la comunidad autónoma vasca, se empadronen y automáticamente comiencen a percibir la renta de garantía de ingresos. Se trata de que realmente lo perciban aquellas personas que lo necesitan, no personas que quizá por sus ingresos familiares puedan no necesitarlo realmente y entrando esa persona en el sistema saca a otra del sistema. Es mucho más solidario porque además por primera vez en la historia y es la única comunidad autónoma de España que lo va a hacer, va a gestionar estas ayudas sociales, el servicio de empleo. Estas reformas ya se acometieron en el norte de Europa. Alemania ya lo hizo en el año 2005 con gran éxito. Para nosotros, la mejor cobertura social que cualquier ciudadano puede aspirar a ello es un empleo. Por eso, la vinculación y la gestión de la renta de garantía de ingresos a través del servicio de empleo, porque consideramos que, salvo un porcentaje pequeño de los perceptores, todos los demás son empleables. Hay una parte de perceptores de la renta de garantía de ingresos que evidentemente van a seguir siéndolo porque son pensionistas con pensiones muy pequeñas y que son complementadas con la renta de garantía de ingresos. Hay otras personas que por sus daños psíquicos o minusvalías no son empleables y van a seguir percibiendo la renta de garantía de ingresos, pero hay otro grupo de personas que son perfectamente empleables, que incluso trabajan, solo que su trabajo es pequeño, es de unas horas mínimas a la semana, y por lo tanto complementan sus ingresos con la renta de garantía de ingresos. Por lo tanto, la mejor empleabilidad, la mejor garantía social es buscarles un empleo, darles la formación adecuada y la oferta de empleo adecuada, que además, si algo constituyó la ley de la garantía de ingresos, es el derecho a una oferta de empleo adecuada. El derecho a la percepción, sí, y al mismo tiempo el derecho a que me hagan una oferta de empleo adecuada. Y en eso va a trabajar Lanbide, porque a partir del 1 de enero, cuando entre en vigor esta modificación, Lanbide va a llamar uno a uno a todos los perceptores de la renta de garantía de ingresos. Porque hay que hacer una base de datos en condiciones. Si queremos que sean empleables, tendremos que hacerles una ficha exactamente de cuáles son sus circunstancias personales, cuál es su currículum, cuáles son sus habilidades y darles una formación para encajarlos en el mercado laboral.
¿Ha calibrado el Gobierno el número de personas que se podrían ver afectadas y el ahorro económico de la medida?
Pues yo no tengo esos datos. No sé si el Departamento de Empleo los tendrá, pero en cualquier caso, bueno, pues tomamos nota y si le interesa se los pasamos.
Yo veo mucho más al cortísimo plazo consecuencias sobre el entorno económico internacional, por decirlo de alguna forma, que luego se van a plasmar sobre la economía vasca. A ver si soy capaz de explicarlo. Esto es una crisis global y, por lo tanto, probablemente necesite de soluciones globales. Unas soluciones globales que depende lo que sea, se acierte, lo audaz que se sea o lo que se acierte, y estoy hablando básicamente del entorno económico, financiero e institucional europeo, tendrá unas consecuencias para la economía europea en su conjunto de una forma o de otra. Dicho de otra forma, en el cortísimo plazo, la senda de crecimiento que nosotros tenemos planteado será en un entorno relativamente similar a la que había, y en función de lo que ocurra en el entorno económico, sobre todo europeo, esa senda de crecimiento que nosotros consideramos que va a ser relativamente similar, va a condicionar el crecimiento futuro de la economía vasca. No sé si he sido capaz de explicarlo. A corto plazo no va a tener unas repercusiones importantes, o al cortísimo plazo, y en función de lo que ocurra en los próximos días, semanas, pienso yo que no mucho más, decisiones que se adoptan en Bruselas o en Berlín, o donde se tengan que adoptar, eso va a condicionar muchísimo todo. Y en función de hacia dónde derive esas decisiones, y por tanto hacia dónde derive la economía europea, derivará en el corto plazo, en el medio plazo, la economía vasca.
Me hacía usted antes, señor Rioja, decirle también que un ejemplo de que no este Gobierno apuesta por ayudar a todo el mundo es el incremento que precisamente se anunció ayer en la cuantía de las becas, ¿no? Tenemos más gente necesitada en Euskadi y el Gobierno atiende todas las peticiones porque consideramos que el derecho a la educación es un derecho básico. Por lo tanto, no hay que centrar el tiro solo en algunos focos, sino ver el global de lo que es la cobertura social en el conjunto de los departamentos. Todos tenemos en algún momento en los departamentos cohesión social y ayuda a los que no tienen, ¿no? Yo misma en mi departamento está la partida de justicia gratuita. Por lo tanto, yo creo que hay que observar un poco el panorama completo del Gobierno a la hora de realizar afirmaciones en ese tema. Y yo, si no tienen más preguntas, ez dakit oraintxe bertan noiz dago amaitzeko, baina bueno, interesa badaukazu emango dizut epea, ze gutxi gora bera sei hilabete dira aldaketa bat egiteko, baina aldaketa txikia bada, ba behar bada bi hilabetetan bakarrik egin daiteke, Bai. Baina, bueno, hartzen dute nota eta emango dizut.